COPE más Málaga.
Despiértate a la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes. Les saluda Antonio Briceño. Arranca Por fin es viernes. Cogemos el testigo de nuestros jóvenes compañeros del programa Escuela de Radio Campus UMA, quienes encarnan el futuro inmediato del periodismo, para centrarnos en el momento presente, porque desde ahora mismito y hasta las 7 de la tarde, aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM, vamos a rescatarles del aburrimiento utilizando como herramientas el entretenimiento, la cultura, el ocio y un toque adecuado de psicología, para que nuestro objetivo durante el fin de semana no sea otro que disfrutar como si no hubiera mañana. Querida Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida y enhorabuena por haber sido nombrada pregonera de la fiestas de la veladilla que organiza la barriada de las protegidas en Nerja cada mes de octubre.
Pregonera.
Pregonera.
Que es diferente.
Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Aquí estamos dispuestos además, a repasar
la
agenda,
con
¿no?
la primicia de que todo el equipo de Por fin es viernes va a estar como jurado en el concurso de postres, ¿no?
Si no lo dice, revienta, ¿eh?
La verdad que no.
Ay, cómo te lo decía yo.
Magnífico. Oye, ¿qué tenemos hoy, Antonio?
Tenemos un pedazo de sumario como el que ahora vamos a escuchar, pero primero vamos a pedirle a nuestro querido Jorge que nos pinche sintonía de sumario, evidentemente.
Venga.
Este viernes alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de los actores Gabino Diego y Tete Delgado, protagonistas ambos de la divertida comedia El Intercambio, que esta tarde a las 8:30 se estrena en el Teatro Alameda.
Antes del boletín informativo de las 6 de la tarde, con Alberto Burgos Mercader, presidente de la asociación Mercader contra el Ictus, Rocío Calderón y José Miguel Fernández, viviremos en Por fin es viernes la premier de la presentación del libro solidario Demos la vuelta al Ictus, que se presentará en Sociedad el próximo viernes 3 de marzo.
A continuación, la actriz Rosa Castro estará con nosotros para ofrecernos un adelanto de su nuevo proyecto de taller teatral que impartirá próximamente en los reservados del restaurante Strachan.
Y hoy sí que sí, antes de despedirnos hasta el próximo viernes en la sección Negro sobre Blanco con nuestro colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira, tendremos al fin el placer de entrevistar a la escritora Luz Gabás, que va, tras el éxito cosechado en Palmeras en la Nieve, va a regresar con su nueva novela Como fuego en el hielo.
Amigos, comenzamos ya y lo hacemos alzando el telón de nuestro particular patio de butacas para recibir la visita de los actores Gabino Diego y Tete Delgado, protagonistas ambos de la divertida comedia El Intercambio, que esta tarde a las 8:30 se estrena en el Teatro Alameda. Tete Delgado, Gabino Diego, muy buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Muchas bueno, gracias, yo me quedo aquí con Donna Summer, gracias.
Se va a tener qué manera de bailar, cómo han bailado ellos aquí.
Es que cuando yo era jovencilla y no trabajaba, era el por fin ya es viernes, se acabó el instituto, se acabaron las clases, el fin, por fin es fin de semana.
Eso hace un cuarto de hora, Tete.
Y eso, sí. No, bueno, he cumplido ya los 51, este año ya cumplo los 52, pero lo llevo muy bien porque he tenido una cutis, una tetez, como dice mi amiga actriz también, María Felices, una tetez estupenda.
Qué maravilla.
Pero bueno, que esto, y entonces por fin ya es viernes, aparte esa película era la vida en una discoteca, yo lo entendía todo tan bien, y ahora me pones Hats Off, que es una canción que estoy empeñada en hacer en versión rockabilly con mi banda.
¡Hala, bueno, primicia!
Entonces es
Tete lleva bailando desde que pinchamos la sintonía Fame.
Y Gabino.
Y Gabino también un poquito.
Eso también, ¿eh? Hay que decirlo.
Yo también, pero porque me ha animado Tete. Si no, yo no me lanzo.
Nos venimos arriba, en común.
Gabino, Tete, Eva ha decidido obsequiar a su esposo Jaime con un intercambio de parejas para celebrar su vigésimo aniversario de matrimonio y de paso oxigenar un poquito la relación. ¿Tanto ha caído en la rutina esta relación como para aventurarse con un intercambio de parejas?
Bueno, eso no, de eso no se habla en la función. La función simplemente arranca con que le va a regalar lo del intercambio y luego pasan más cosas. O sea, el punto de partida es ese, pero la función habla de muchas más cosas, ¿no? Y bueno, no, simplemente pues eso, es la cosa de la aventura, ¿no? Del personaje, que de repente pues tiene ganas de estar con una chica brasileña y entonces pues se lo regala y luego se ve metido en una pesadilla el personaje de Jaime.
Digamos que mi personaje se lo regala porque Jaime le rompe mucho la cabeza porque quiere el intercambio de parejas. Él lo quiere, ella no lo quiere.
Ah, pues yo pensaba que era al revés, que era Eva
No. Eva se lo regala, pero el que maneja el cotarro es Jaime.
Claro,
lo que pasa es que luego al final le sale el tiro por la culata y entra en una pesadilla el este. Pero vamos, que luego ese es el punto de partida para que luego ocurran muchísimas otras cosas. Y luego, bueno, te digo, es una función escrita por Ignacio Nacho.
Malagueño.
Malagueño. Sí. Es una función que tiene influencia de Miura, de los hermanos Marx. Una función muy, muy divertida. Sobre todo es muy divertida. Pero vamos, que... Y luego, por otro lado, la función tiene un mensaje que es un poco aprender a valorar lo que tenemos al lado, ¿no? Y al final, bueno, pues es muy... No anticipo el final, pero es muy, muy bonito y muy emotivo. Porque esta pareja se quiere mucho. Y bueno, pues nada.
Ay, qué bonito.
Lo que pasa es que en principio solo parece que quiere ella. Parece que él no quiere, pero a través de la función y de todas las cosas que le pasan, pues digamos que hace un viaje interior también y se da cuenta de que, pues que la quiere, que anda persiguiendo jacuzzis con cinco rubias, que anda pensando en brasileñas, que hace si lo que quiero es lo que tengo al lado, ¿no? La función en ningún momento toma partido sobre lo que tú tienes que hacer con tu pareja, pero bueno, es la historia de este matrimonio que se quiere muchísimo. Eva es una mujer muy generosa, muy, muy dulce, muy inocente, muy ingenua y sobre todo muy enamorada de su marido.
Y por amor accede, ¿no?, a la propuesta.
Y por amor accede y dice, ¿de verdad que quieres eso? ¿De verdad que lo quieres? ¿Estás seguro que yo no quiero? ¿Me vas a hacer pasar por eso? ¿De verdad? Bueno, pues que vale.
Hay un proverbio chino, creo que dice una cosa así como, cuidado con lo que desees, ¿no? Por si se hace realidad.
No sé si es chino o japonés, pero es cierto, yo lo he oído. Yo
cuidado con lo que deseas.
Sí,
¿no?
Cierto.
Puede hacer realidad, sí.
Claro. Oye, ¿creéis que la química entre los personajes radica en su singularidad? Porque aquí nadie se parece a nadie, pero al mezclarse, ¿no? Es como el cóctel.
Bueno, yo creo que hacemos buena pareja, Tete y
¿sí?
yo.
Sí. Muy hay buena compatibilidad.
Pareja. Es más, ya en alguna otra ocasión nos ofrecieron trabajar juntos. Pero no surgió la cosa y ahora estamos en esta obra encantados de la vida, con un reparto además de All Star de comedia.
Qué bien.
Un reparto maravilloso de lujo.
¿Sí que lo hemos citado ya o todavía no?
Juan Malara,
malagueño, Natalia Roig.
Fantástico. Sí.
Malagueña.
¿Ah? Sí.
Y luego, bueno,
fantástica. Ignacio de Nacho, que es un actor maravilloso también.
Y el autor. Juan Malara, que ya lo hemos dicho.
Y Rodrigo Poisson también. Y luego, bueno, dirigido por
Juan José Alfonso,
que ya dirigió La Cena de los Idiotas.
Eso es.
O sea que...
Qué maravilla.
Que bueno, pues una función que, bueno, pues ya habiendo dirigido La Cena de los Idiotas, que ha sido un éxito durante 10 años, pues esperemos que esta función sea también un éxito. Así.
Seguro que sí.
Porque divertida es para, bueno, y la gente se ríe mucho.
Según su autor, Ignacio Nacho, como ya hemos dicho, el intercambio es una comedia rotunda, plagada de gags visuales y verbales, y que destaca por su sencillez, que no por su simpleza. ¿Eso significa que se le da prioridad a las situaciones cómicas sobre todo lo demás? Es decir, que el público entienda que lo que ha venido al teatro es a reír.
Vamos a ver, es que hay una cosa que a mí me gusta decir, que es que el jarabe para la tos, si sabe a fresa, entra mejor. Entonces, de paso que te estás riendo, te estás dando cuenta, es mucho más fácil darte cuenta de cosas. O sea, tú te ríes, pero luego te das cuenta, ostras, que me estoy riendo de esto. Uy, cuidado, que es gracioso, pero tiene su enjundia por detrás. O sea, no es una función que te vengas a reír, a reír, a reír, y luego pues te salgas de la función y te vayas a tomar unas copas y te olvides. No, te puede dar que hablar y tú qué harías y qué te parece lo que hizo él y lo que hizo ella y nosotros qué hubiéramos hecho y qué te parece, sabes, hay cosas hablando sobre las cosas que deberían quedarse en fantasía o las que deberían realizarse o no, de paso que te ríes, de paso
hay un mensaje que invita a la reflexión, ¿no?
Sí, cuando paras de reír te dices tú, uy, de lo que me he reído, caramba. Uh-huh. ¿Sabes? Pero eso después. Después de salir.
Al rumiar ya.
Sí, porque no damos tiempo. No damos mucho tiempo. Porque es un continuo aparecer personajes, locuras. Y no paran de pasar cosas y de entrar y salir personajes.
Y diálogos muy ingeniosos, muy divertidos. Pues todo eso.
¿Y creéis que el mérito de la comedia radica de esta en concreto en conectar con el público, con que el público al final se sienta y empatice con Gabino?
Bueno, yo creo que
en definitiva, que les gusta verte sufrir, Gabino.
Yo creo que las parejas y sobre todo las mujeres se sienten muy identificadas con el personaje de Tete.
¿Sí?
Sí, muchísimo.
Mucho más que con el tuyo, los hombres, quizá.
Bueno, también un poco los hombres, pero en este caso, sobre todo lo de Tete es algo impresionante. O sea, él tiene una conexión con las mujeres tan tan maravillosa, o sea, que hay momentos en la función, no te desvelo cuál, pero hay momentos que de repente las mujeres hacen ¡ah! Sufren. Hay un momento que dice, pero bueno, si tengo ganas de irme, tú no te enfadarás, ¿no? Yo le digo, no, pero me decepcionarías tanto. Y las mujeres dicen, ¡oh, cómo la está maltratando!
Por Dios.
O sea, es una función donde, ya te digo, donde, o sea, te tiene una conexión total con las mujeres.
Con el personaje.
Las mujeres. Las mujeres vibran porque se sienten muy identificadas en algunos momentos y sobre todo por eso, porque yo creo que han vivido algo en sus parejas parecido.
Parecido, ¿no?
Sí.
Hombre, muchas veces la gente se ríe mucho, por eso yo creo que han triunfado tanto cosas como Inocente, Humor Amarillo y todas estas cosas, que la gente cuanto peor ve que lo pasa el actor o la actriz, sí.
La patata caliente.
Bueno, eso siempre ha sido así.
Eso es brutal.
Pero en este caso tiene un porqué, ¿no?
O sea, es que se le da muy bien sufrir a Gabino Diego.
Ah, sí.
Eso es.
Bueno, yo es que te digo, sí, totalmente. Yo es que la mayoría de los personajes que yo he hecho... personajes que sufrían, o sea, y la gente se reía de lo mal que lo estaba pasando el personaje. Siempre he hecho eso ha sido lo...
¿Ha sido terapéutico, Gabino?
Sí, bueno, por otra vez, es muy bonito poder poner tú el sufrimiento en un personaje, ¿no? Y lo que tú has sufrido en otros momentos, pues poderlo poner dentro de ese personaje.
Claro, me imagino.
Eso está muy bien, y que la gente se lo lleve. Pero lo que es bonito es que la gente se ría de lo mal que lo pasa el personaje. O sea, el personaje... Lo vive como un drama, eso es lo bonito en las comedias, que cuando tú vives el personaje como un drama y la gente lo recibe como... bueno, o sea, ahí está un poco el clown, ¿no?
Claro.
El clown, la gente, el clown triunfa con su fracaso.
Es cierto,
y también la vis cómica que aporta... aquí Gabino Diego, o sea, sí. Eso es indudable.
Bueno, pero bueno, también también nos tenemos que apoyar los actores en un texto, y si el texto no está bien, es como un músico que tenga que tocar una canción fea, ¿sabes? O sea, claro. Por muy buen cantante que sea, la canción va a ser fea.
Sí, tándem tiene que funcionar.
En este caso, la verdad es que hay unos diálogos tan tan maravillosos, tan tan divertidos, te dan tantas ganas de decirlo, que nada más arrancar ya la gente se está riendo y yo, la verdad es que, bueno, yo creo que Tete también disfrutamos
mucho diciendo ese texto.
Qué maravilla, qué bien.
Bueno. Y aparte yo creo que Gabino le da un toque de ternura al personaje, porque tiene un punto muy tierno, Jaime también, claro. Además de tener esa ilusión, de tener el intercambio, de hacer ese intercambio de parejas, pues es un tío que tiene su ternura, que a medida que avanza la función lo vamos viendo. Y la gente, pues yo creo que se va apiadando un poco de ¡ay, pobre, ya lo que te, ya, que le pare, ya, no!
En mala hora me metí aquí. Pero
riéndose mucho.
Sí, sí.
Pero ya, ay, pobre, por favor, que yo lo hago, por favor, ya que pare.
Eva teme en algún momento por su relación con él.
¿Debería contestar, cariño, o no?
Sería hacer spoiler, ¿no? Un poquito de spoiler.
No sé si es un spoiler o no.
Sí que temo,
lo digo al principio ya.
Diciendo, ¿y si te enamoras de la chica?
Ah. ¡Claro!
Digo, cariño, qué tonterías dices, tú eres el amor de mi vida.
Ya,
no
pero...
va a pasar nunca.
Oh, claro, yo... Son 15 años de matrimonio, que no 20, son celebramos nuestro 15 aniversario y, claro, si cogimos una pareja que es que ella es brasileña y tiene 19 años. Claro, fue la primera...
En cambio, el suyo es feísimo. Pero digo, el físico, eso no tiene ninguna importancia.
Bueno, el público de Gabino se divierte viendo en la función aquello que en su vida es altamente improbable, aunque no imposible, y sobre todo verosímil.
Vamos a
un
ver.
Un poco trabalenguas esto,
pero... No, eso son frases del autor y vamos a ver. Hay una cantidad de gente que hace intercambios de pareja tremendamente alta. Lo que pasa es que, claro, no sale en los periódicos, no es una cosa que se vea... No,
claro, porque no es noticia.
No,
quiero decir que se hace mucho. Y a lo mejor no se sabe, pregunto.
No, se hace mucho, pero claro, no son discotecas normales, están un poquito, claro, hay que llevar la cosa con discreción. Hay incluso un montón de revistas.
El rollo swinger.
Sí, hay un montón de revistas, hay un montón de ¿cómo se llama? Casas de turismo rural o hoteles o tal, que organizan pues quedadas de gente que para que se líen entre ellos ahí pues como les dé la gana. Claro. Lo que pasa es que la cosa lleva pues con su discreción y hay mucha gente pues que lo sabe llevar muy bien y otra gente que no lo sabrá llevar bien nunca jamás en su vida. ¿Qué me habías preguntado?
Es verosímil.
Ya ni me acuerdo.
O sea, entonces, bueno, pues que se haga un intercambio de pareja absolutamente verosímil. Hay muchísima gente que lo hace y gente súper...
O sea, verosímil, nada improbable y mucho menos imposible.
Lo que pasa
sí.
Es que todas
decir,
las cosas que pasan, preferimos no contaros
la
cuestión, cosas que pasan.
Claro, es spoiler.
Es eso, pero la función habla de muchas otras cosas. Habla de muchas otras cosas. Y el final es muy, muy bonito. Sobre todo lo que digo, que tiene un mensaje bonito, ¿no? El aprender a, ¿sabes?, darnos cuenta de lo que tenemos al lado, ¿no? Y en este caso, Jaime, lo que tiene al lado es un pedazo de tía, que es Tete, es Eva, que es una tía súper generosa. Y eso es lo, yo creo que ese es el secreto de las parejas, ¿no? Que las parejas se mantengan, la generosidad. No existe otra cosa por parte de las dos personas, generosidad.
Y que se creen de verdad.
Sí, porque esa cosa del enamoramiento, el enamoramiento 15 años, yo no creo eso del enamoramiento. Yo creo que existe el cariño y la amistad.
El compromiso.
Y el cariño, la amistad y la generosidad entre dos personas.
Yo sigo creyendo en el amor.
Sí, yo también. Sí, no, pero que eso es amor. Eso para mí es amor. Ahora esa gente, ¿sigo enamorada como el primer día? No, yo creo el primer día, los primeros años te enamora
hombre,
mucho.
Esa super pasión, pues a lo mejor
pero,
no,
es el cariño y el respeto y la amistad y el querer estar juntos.
Claro,
vais a estar tres fines de semana en el Teatro Alameda. Estrenamos esta tarde a las 8:30 y hasta el día 5 de marzo estáis en cartel.
Sí.
Exactamente, viernes, sábado 2 funciones y domingo 1 a las 6:30 me parece que es, sí. A ver, hoy a las 8:30 y el sábado 6:30 y 9 me parece que es, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Dónde está mi amigo? No, ha huido.
Ha huido.
Está allí. Aquí no lo pueden ver porque se ha metido en la pecera.
Y si no, que consulten. Y esto será este fin de semana, el siguiente y para el otro.
Pues nos vemos a las 8:30 en el Teatro Alameda para ver el intercambio.
Sí.
A reírse. Venir con el diafragma ya sueltito.
A intercambiar sonrisas todos.
Tete Delgado, Gabino Diego, mil gracias por estar con nosotros aquí en Cope Málaga.
A ti por invitarnos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo. Queridos amigos, un primer alto en el camino, así que por favor no se me marche nadie del 93.4 de FM.
Escuchas, por fin es viernes. Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952 124 140.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, penetraremos en las principales agencias de inteligencia europeas y entraremos en la mente del asesino en serie adolescente, Charles Starkweather. Además, repasaremos los mayores éxitos de Malú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Amigos, amigas, ya estamos de vuelta en el 93.4 de la frecuencia modulada y estamos de vuelta porque después de alzar nuestro particular patio de butacas, ahora toca hablar de cine, querido Antonio.
Toca hablar de cine porque esta tarde en la sección ¿Qué peliculón? Vamos a analizar la película Rings.
Nada más terminar, una voz dice...
¡7 días!
¿Preguntas por la niña del pozo?
¿Qué quiere de mí?
Esta marca de tu mano significa renacimiento.
Julia, ¿qué quieres de mí?
¡Julia!
Mamá,
está aquí.
¡Julia!
Querido Dani Moscubar, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, princesa.
Buenas tardes, Dani.
Teníamos ganas de hablar de terror en esta sección y nos vamos a quedar un poquito con las ganas porque es otra de las muchísimas películas cuyo tráiler nos engaña al verlo en el cine.
Yo es que no me gusta el terror.
¿No te gusta el terror?
No, yo lo paso muy mal. Y ya lo paso mal en los atascos, ¿sabes? Y ya ir al cine a pasarlo mal pagando, ya no. No lo veo.
Pues Dani, poquito terror, ¿no? Aquí en Rings, ¿no?
Pues sí, ha sido una pequeña decepción y... no sé cómo decirlo, yo no lo llamaría ni terror. Creo que se encasillaría más en el tema de la intriga, el suspense.
Sí, intriga, suspense.
Que el terror, porque la verdad es que todos los pequeños momentitos que se ven en la película aparecen precisamente ahí en el trailer. El resto, pues bueno, es una historia más bien convencional, sobre todo muy orientado hacia lo adolescente, ¿no? Como diría así un poco en plan gracioso, es una película con espinillas, ¿no? Con acné.
Bueno, es una película para los amantes del género.
Sí, sí, bueno, y casi...
Entre los que me hallo, pero claro, no te da el nivel.
No te da el nivel de terror. Es decir, casi no diría ni para los amantes del género de terror. Más para los del suspense que otra cosa, porque es que se mantiene ese pequeño halo de...
Lo decía porque los amantes del género, cuando una película llega a la cartelera, acudimos a verla con toda la esperanza del mundo y luego al final, pues en muchos casos te encuentras con un chasco,
es que,
¿no?
Es que después del Resplandor...
Bueno, no, después, por ejemplo, no hay que irse tan hacia atrás. Después, por ejemplo, de la última del Expediente Warren.
Por ejemplo...
Es una muy buena película. Sí, esa estuvo muy bien, es una muy buena película. Pero no le llega, no le llega.
El hecho es que esta película es... un remake, es decir, sí. La película original, la japonesa, Ringu, o sea, el ring, el anillo, o señales, factura un terror psicológico brutal, es decir, que realmente es que da miedo porque no dice nada explícitamente.
Y que aquí, no existe.
Claro, y aquí es todo explícito, no hay ninguna sugerencia o que te invite a... Claro. Padecer un mínimo de terror, ¿no? Incluso el remake de esta película, protagonizada por Naomi Watts, Rings, de Ring, que, perdón, es todavía muchísimo superior a esta película. Es decir, encarna muy bien o recogió muy bien su película original. Sin embargo, esta, pues, yo me quedaría sobre todo por la propuesta estética. que sí es muy
llamativa, o sea, ¿no?
Muy llamativa, sí. Apela mucho al goticismo, ¿no? Son ambientes muy oscuros, muy opresivos, siempre muy sugerentes sobre la noche, la lluvia, que es casi un poco muy manido, ¿no? Pero que lo consigue bastante bien. Para colmo es que el director es un director español, es Francisco Javier Gutiérrez. Y bueno, después de su primera película,
regresa con esta segunda que,
claro,
parece más bien una película de encargo, ¿no?
De encargo, casi, porque lo que sugiere, incluso lo que yo he leído en material periodístico en este sentido, es que la productora casi es como si quisiera retomar un poco el hilo de esta franquicia para, bueno, para sacar un poco más de provecho, pero que realmente no tiene más aliciente que ese, es decir,
cine comercial.
Sí,
bueno.
Que no se podría llamar ni
película para los seguidores de la saga japonesa, después norteamericana, sí, con Naomi Watts.
Que tiene,
y bueno,
cierto, es como si hubiese hecho unos ciertos remiendos o unos pequeños apaños a la historia original para incluso darle más originalidad, ¿no? Porque ya, aunque hago un poco de spoiler, pero la niña del pozo, ¿no? Que todo el mundo tiene esa iconografía.
Samara.
Tan desagradable.
Sale de la pantalla.
Esa niña,
¿no?
Que no conoce una felpa.
Claro.
Ni un champuncito.
Sin embargo, contrasta, es decir, todo el mundo conoce esa iconografía del cine de terror, ya está prácticamente instaurado en lo que es la historia del cine, y sin embargo no se refleja bien en la película, ni siquiera eso, ¿no? No da ese punto de terror como para que tú sientas...
Sí, por lo menos el sobresalto, ¿no?
Además,
por lo menos
la protagonista, que está correcta, tiene hasta un puntito de heroína de acción, ¿eh? Esta chica.
Si se hubiese hecho muchísimos remiendos de muchísimas otras películas, es decir, es un poco de intriga, un poco de suspense, un poco de acción, un poco aventurero, ¿no? Porque se trata de descubrir una serie de
pistas. Sí, pero no culmina nada.
Pero, claro, el problema es que se queda el guión con muchísimo
flujo. Y lo peor de la película es que el final deja bien claro que habrá una segunda parte de esto.
Eso es lo peor, o sea, lo que realmente da miedo, ¿no? Realmente es eso, ¿no? O sea,
que habrá un...
Ojo al dato.
Que hay secuela, nunca mejor dicho, secuela a pena, ¿no? Secuela.
Que hay contenido. Y bueno, cosas que dan un poco así de juego, como el gran Leonard de Big Bang Theory, que aparece en la película como el profesor...
El profesor de la universidad.
De la universidad. Y bueno, poco más. Es que realmente no sabría ni qué resaltar.
Más el principio de la película ya te deja un poco fuera de descolocado, fuera de sitio, ¿no? Porque ese accidente aéreo, que no tiene nada que ver con el resto de la película, dice, bueno, ¿y esto?
Lo único que justifica es que alguien adquiere un vídeo, o el profesor de la universidad adquiere el vídeo del protagonista de esa pequeña secuencia, porque la madre lo vende en un mercado, ¿no? Entonces, digo, se ha molestado en hacer 15 minutos de película para dar una justificación de que alguien adquiere un producto en un mercado. Ya por ahí ya te haces un bluff, como no sé si sobre decir, esto aquí pasa algo. Entonces, conforme se va desarrollando la película y van notando cómo se quedan flecos sueltos en el guión, es decir, ¿pero por qué pasa esto?
O sea, cuando está diciendo eso Dani, ya es mala. Porque Dani normalmente hace una crítica,
verdad...
quiero decir...
Porque
o sea, es rin dos puntos realmente. El chasco, quiero
claro,
decirte. O sea,
yo me intento ponerme en la piel del espectador medio, es decir, de todo el mundo. Entonces entiendo que pueda haber espectadores como los hay que puedan encontrar.
Sí, pero como tú dices, los seguidores probablemente de la
sí,
saga.
Sí, no, esta peli es para seguidores.
Pero nada más, es decir, cualquier persona que vaya a ver la película de una manera por curiosidad, ¿no? O porque, bueno, le gusta ese halo de terror y tal, no, es que no lo va a encontrar. Ese es el problema, que no va a encontrar lo que va buscando. Porque básicamente, fundamentalmente.
Bueno, hay que reconocer que es la película más floja de todas las que hemos comentado en esta sección hasta el momento.
Sin duda alguna.
Premio absoluto, rotundo para esta.
Incluso yo me atrevería a decir que va a ser de toda la temporada, fíjate. Que a pesar de que no hemos...
Yo creo que casi que me dio más miedo el sábado 50 sombras más oscuras, fíjate.
¡Ostras! ¡La has visto, Antonio!
La he visto. Bueno.
50 sombras. De Grey,
sí,
tío.
Sí, tuve...
50, qué fuerte
tuve
esa
el valor,
película,
el valor. Y decir que está a la altura de la primera película.
Es tan machista como parece.
Es bastante machista.
No me atrevería ni a molestar.
¿Por qué a las mujeres, a muchas mujeres le gusta este rollo? ¿Por qué no historia? Por no decir historia, de 50 sombras de Grey.
Porque son muchos años de educación ahí.
Con lo machista que es la historia.
Hay un rol, por ejemplo, que a lo mejor no es precisamente explícito, ¿no?, en esa película, pero que hay un rol implícito, no solamente de machismo, sino de sometimiento de la mujer.
Sí, totalmente.
Es que
estamos programadas para eso, por desgracia. El tema es desprogramarse. Es que es lo realmente jodido.
A mí no me gusta la palabra, ¿no? Pero el ¿sabe? Es como está envuelto todo en un papel de patriarcado, ¿no? De sometimiento.
Al que están todas las películas, pero que en esta es especialmente descarado, claro. Es que es el tema.
Bueno, pues nada, aquí dejamos la recomendación cinematográfica de este fin de semana, Rings, que es sobre todo para los seguidores de la saga iniciada en el Japón.
Pues que yo pensaba que Ring venía de los de telemarketing que te llaman a las 4 de la tarde y el mal rato que te dan, ¿no? Sí, que te despiertan.
Claro,
no, si
ves la primera película...
¿La japonesa?
Ya te da más reparo coger el teléfono.
No, esa es una buena peli de terror. ¿No? La película original japonesa sí es buena película de terror. Sí.
Los japoneses que hacen unas películas.
Pero... Sí. La primera...
Lo que vino después ya cada vez menos. Y esto ya menos todavía. Así que, bueno... Pues hay que dar. Dani Moscuat, mil gracias por tu comentario.
No hay que, encantado.
Saludos al equipo de Ring. Desde aquí.
Encantado.
Y con esta sintonía le damos la bienvenida a Lasísimas, porque hoy tenemos al completo a Lasísimas de Por Fines Viernes, Ana María Victoria y Alba Alcalá. Ana María, Alba, muy buenas tardes, bienvenidas.
Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. Comenzamos con Menudo Plan, Ana
por
María.
Supuesto, y con mucha fuerza. Bueno, el Teatro Alameda levanta el telón y abre sus puertas a la conocida compañía Javetín Teatro, que ya en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí en directo.
Que son maravillosos, son fantásticos.
Claro que sí, son súper graciosos, simpáticos, amables. Bueno, pues este sábado 18 de febrero, a partir de las 4:30, llevan a escena una adaptación del cuento clásico La Bella y la Bestia. Todos los niños y niñas están invitados por un precio de 9 € la entrada a disfrutar de esta magnífica historia llena de encanto. Déjate hechizar por los personajes, vive la magia y la emoción como la viven ellos. Una excelente puesta en escena y un gran sentido del humor. Recuerda este sábado a las 4:30 en el Teatro Alameda, a través de sus canciones y magia del teatro, harán disfrutar a toda tu familia.
Y llega a la térmica ArchKidTech, un taller de arquitectura para niños y niñas, este sábado de 11 a 12:30, en el que se realizarán diversas actividades diseñadas para desarrollar el talento técnico creativo de los más pequeños. El objetivo principal de este taller, que me niego a reproducir su nombre, por supuesto, está en fomentar la curiosidad intelectual, conocimientos de tecnología, un pensamiento espacial y matemático, y todo ello, pues hacerlo trabajando en equipo, porque la arquitectura es una disciplina de lo más completa, integra la ciencia, el arte, el humanismo, la tecnología, pues ¿qué más le podemos pedir? Una hora y media en el que realizarán estructuras y geometrías, refugios, laberintos, dibujo técnico y artístico, todo con el manejo de aplicaciones digitales. Además van a hacer maquetas y debatirán sobre el medio ambiente y la sociedad actual. Ahí en nada. El precio de la actividad es de 20 €, así que pues no te lo pierdas. El sábado a partir de las 11, ya lo sabes, en la térmica.
Architect. Hay que hacer un máster, ¿eh?, para pronunciar el nombre.
Es un tema delicado.
Difícil,
es un nombre bárbaro, de hecho. Bárbaro en su etimología.
Nos trasladamos al Teatro Echegaray para disfrutar de Pido Gancho, la historia de Carlos y Violeta. La obra de la compañía La Galera Encantada se llevará a cabo este domingo a las 11 y a la 1 de la tarde, con la actuación de Héctor Presa y Lali Lastra, premiados con el premio FETEN 2006 al mejor actor y a la mejor actriz. Pero esto no es todo, porque esta obra está considerada como el mejor espectáculo infantil por el Clown de Oro, el Festival del Necochea y los premios Argentores. Una obra maestra que cuenta la historia de un matrimonio formado por Carlitos y Violeta, que cumplen 50 años de casados. Un cuento entrañable que les lleva a recordar los momentos más emotivos y divertidos que han compartido durante toda su vida. Dos payasos llenos de amor que se lo pasarán en grande junto a todos los niños y niñas que acudan al evento este domingo en el Teatro Echegaray.
Bueno, y la Caja Blanca nos invita a un evento familiar, la ópera Los Enredos de Fígaro, una divertida comedia musical llena de entresijos, conquistas, amor, desamor y artimañas. Versa sobre la unión de Fígaro y la princesa Rosina, donde defenderán ante todos el valor del amor y la amistad. A través de las famosas arias y numerosas óperas más conocidas, el precio de la entrada es de 7 euros, una obra a cargo de la compañía Teatro del Arte, en la Caja Blanca este sábado a las 7 de la tarde, un concierto para disfrutarlo en familia, así a pasarlo bien con todos los niños.
Y hablando de Caja Blanca, no olvidemos que esta semana tenemos el estreno de Lluvia Fina.
También, también.
Es cierto.
¿Recordáis
es
esto?
Cierto,
¿no? Sí. Sí, además que bueno, es la obra contra el bullying.
Contra el bullying, contra
y
la
mañana
escolar.
Es obligación mía decirme a mí misma y a todos los oyentes.
Ay,
qué
redicha
estoy hoy. Mira qué cosa más tonta. Que mañana tenemos la gala. Todos a favor de Pablo. Es muy importante, es una gala solidaria en la Hermandad del Rocío.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, que van a actuar, entre otros, nuestro querido Antonio García Pereira.
Y Manolo Doña.
También. Y Manolo Doña. Así que bueno, ahí lo dejo.
Planes muy divertidos, así que a disfrutarlos.
Y ahora vamos a conocer las citas más interesantes de este fin de semana, tanto en la provincia como en la capital. Ana Alba Alcalá, cuando quieras.
Así es, otra semana más. Os traemos los mejores planes para disfrutar este fin de semana en la Ciudad del Paraíso. Y como no podía ser de otra forma, la gastronomía se abre paso en esta magnífica lista de actividades. Así que empezamos en Nálora, que le da la bienvenida estos dos próximos días al sexto mercado de quesos tradicionales. En él, 19 queserías de toda Andalucía, tanto de Málaga como Sevilla, Jaén, Cádiz e incluso Granada, mostrarán las mejores variedades de lo que no podría ser otra cosa sino el queso. Pero únicamente se come queso, qué va, porque el programa de actividades viene bien completito. Entre las más destacadas podemos hacer una visita guiada por los monumentos de Álora, con previa inscripción, eso sí, catas, degustaciones, talleres de elaboración de quesos, visita a una quesería local y muchísimas más. Además, tras el éxito cosechado en ediciones anteriores, se vuelve a repetir la actividad Dale el biberón a Chivitos, que es el domingo a las 11 de la mañana. Y como novedad, este año se realizará un show cooking a cargo del chef perote Sergio Garrido. Esta actividad será el domingo a las 12 de la mañana. Y por último, recordad a nuestros oyentes que habrá sorteos, promociones y degustaciones de queso con un ticket que costará 5 euros para probar 5 tipos de quesos diferentes.
Y ojo, que en Álora tenemos unos magníficos vinos tintos.
Para acompañarlo.
Gracias, por ejemplo, a la bodega Vega del Jeva. Ojo.
O sea, ¿Cómo sabes, qué bien, Antonio? Qué bien marida, ¿cómo sabes?
Qué bien marida con un buen queso, un buen tinto.
Estupendamente.
Madre mía. Y yo, que hablando de quesos me he venido arriba y de vinos y tal. Queridos oyentes, Antonio, Ana María, Alba. Como sé que a todos aquí en esta mesa pues nos va el buen comer, vamos a hacer una buena propuesta. No podemos abandonar la gastronomía este fin de semana.
Me está encantando la agenda de Málaga se descubre esta tarde, ¿eh?
El tema del buche aquí nos va.
Lo gastronómico es que nos...
Nos gusta, nos llena.
Nunca mejor dicho, el llenar.
Nos emociona.
Es completa esa palabra aquí. Entonces nos vamos a desplazar hasta Mijas, vamos a proponerlo porque queremos ser protagonistas de la tercera ruta Tapas del Cuchareo, Antonio, querido. Cuchareo, que se celebra este sábado en los establecimientos de Mijas participantes. Vamos a citarlos. Peña La Majadilla, la cafetería del Hotel Carmen, la asociación Peña El Caballo, Pura Sangre. Estos son algunos. El precio de la tapa y la bebida es de únicamente, ojo al dato, 2,50 euros. Esta actividad está impulsada por la Asociación de Empresarios de La Cala y comienza, como ya decíamos antes, el sábado 18 de febrero. En cada uno de estos establecimientos, y más que hay que repasar, se podrá degustar el plato seleccionado por cada cocinero y se pueden saborear pues platos típicos tales como las lentejas, las cazuelas de patatas con choco, los callos, el ajo blanco, entre otros muchos. ¿A qué pinta bien?
Pues muy bien, me parece una magnífica iniciativa esto de poder ofrecer platos de cuchara en versión tapa y hacer una ruta de la tapa del cuchareo. O sea,
una ruta
una ruta de tapas del cuchareo. No, está muy bien porque es que hay muchísimos sitios
Ratatouille
La de esta, que sí, era, sí, que era el cocinero.
Un magnífico chef.
Todo enlaza.
Sí, sí. Bueno, porque hay sitios donde vas y casi no hay cuchara.
Últimamente se ha puesto muy de moda el gastrobar. El gastrobar, la tapita moderna. ¿Dónde está lo tradicional?
Nada de hidrógeno, vámonos al cuchareo. Entre los premios que se sortearán para los participantes que consigan rellenar toda la cartilla que puedan obtener. Me estoy riendo. Antonio, es que me cuesta trabajo leer este tema porque es que es una obra muy mala.
Bueno, pero ya deberíamos estar todos comidos, ¿no?
En general. Ay, entre los premios que se sortearán para los participantes de esta ruta del cuchareo, tercera, por cierto, que consigan rellenar la cartilla que puedan obtener y demostrar directamente, perdón, en los establecimientos que encuentren cenas o ya ha perdido el sentido lo que estaba leyendo, Antonio.
No pasa nada. No. Simplemente que los participantes pueden obtener muchas comidas de los que los propios cocineros.
Y por poco dinero. La mejor tapa del cuchareo. Ole ahí.
Ahí está. Y ahora ya con el estómago bien lleno nos vamos a conocer uno de los símbolos por excelencia de la historia de España. La nao Victoria, la réplica del barco que protagonizó la primera vuelta al mundo y que tras 4 años vuelve a Málaga para comenzar su ruta por puertos de España, Francia, Inglaterra, Holanda y Bélgica. Hasta el día 19 de febrero tendremos la oportunidad de visitar esta maravilla antes de que Málaga se convierta en el punto de partida de esta gran travesía en la que durante 9 meses la réplica de este barco español que en el siglo XVI dio la primera vuelta al mundo estará a estos países difundiendo su hazaña y la labor de los marinos que la tripulaban, en su mayoría andaluces. Los visitantes podrán conocer, además de su fabulosa historia, sus formas, detalles, maniobras y cómo fue la vida de sus marinos. En su bodega conocerán además las vivencias de la tripulación que hoy día sigue navegando por el mundo a bordo de este barco único. Como no podía ser de otra forma, la nao Victoria atracará en el muelle 1 y la entrada tendrá un coste de 3 euros para los adultos y de 1 euro para los niños de entre 5 y 10 años. El horario será de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Y para poner punto y final a este fin de semana tan completito, os proponemos la Ruta de los Castillos el domingo 19, organizado por Arqueo Travel. La ruta pretende dar a conocer un paisaje histórico completamente desconocido hasta hace no muchos años, que ahora se ha recuperado para la comarca de Guadalteba y para la historia de Andalucía. De tal hecho fue protagonista el caballero escocés Sir James Douglas y el suceso acaeció en el castillo de Teba durante la Edad Media. La ruta incluye una parada en la zona del poblado del Chorro para disfrutar de este paisaje de la zona, de paredes escarpadas y del río Guadalhorce, encajándose en el desfiladero de los Gaitanes. Lugar ideal de acogida y protección para las poblaciones que, de muy distintas épocas, habitaron aquel territorio. Seguidamente se hará visita al Castillo de la Estrella en Teba y su Museo Histórico Municipal para finalizar con una rápida visita al Castillo de Cañete la Real como protagonista igualmente de las luchas de frontera entre castellanos y granadinos allá por los siglos XIV y XV. La ruta comienza el domingo a las 9 de la mañana y tiene previsto el fin sobre las 6 de la tarde. El precio es de 22 euros, pero incluye el transporte de autobús desde Málaga, un guía acompañante y la entrada a los museos.
Alba Alcalá, muchísimas gracias.
A ti, Antonio.
Amigos, segunda parada para que, entre otras cosas, meriende Princesa Sánchez.
Ay, sí, que lo estoy pasando muy mal.
Seguimos
sí.
con el último espacio de la primera hora del programa, así que, por favor, que no se me marche nadie del 93.4 de FM.
Por fin es viernes. Ya llegó el momento de la gran final. Este viernes te la vamos a contar. A las 8 empezaremos aquí en COPE Más. 93.4 de FM hay que escuchar. Somos tu emisora de radio también cuando llega el carnaval. ¡Y ahí! ¡Ya lo sabes! Te espero con mi cerveza Victoria bien fresquita compartiéndola con los amigos del Adiós Centro, Hoteles Ibis, Copicentro, Azulejo San Juan y Óptica Visual Market. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y COPE!
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en COPE Más Málaga, 882 Onda Media y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, Autos Bemar, Tesesa y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
En COPE Más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, ya estamos de vuelta aquí en el estudio Antonio Guadamuro de COPE Málaga. Querida Princesa Sánchez.
Aquí presente.
Presente. Vamos a vivir en unos instantes la premier de la presentación del libro solidario Demos la Vuelta al Ictus, que será presentado en sociedad el próximo viernes 3 de marzo a las 5 de la tarde en el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. Y para ello tenemos aquí con nosotros al presidente de la Asociación Mercader contra el Ictus, Alberto Burgos, a Rocío Calderón y a José Miguel Fernández. Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Nos encanta teneros aquí.
Me alegro. Gracias.
Rocío Calderón, yo sé que tú, además de la magnífica labor que realiza Alberto Burgos, eres el alma mater de este proyecto, creo yo, y si no que me corrija Alberto.
Totalmente. No. Le dejamos el protagonismo.
¿Cuál ha sido? Al fin se va a presentar en sociedad este libro tan esperado, este libro solidario, Demos la Vuelta al Ictus. ¿Cuánto tiempo ha llevado la gestación de esta obra?
Bueno, pues surgió en marzo de 2016, se me encendió la bombillita y dijo, un libro. Y a partir de ahí, pues me puse a buscar a los participantes, amigos actores, cantantes, deportistas, escritores. Y la verdad que tuve muy buena respuesta y fui poquito a poco dándole forma al libro.
Porque la primera persona, Alberto, que dice que sí, ¿quién fue?
La primera fue Carlos Olaya y siempre es él. Siempre que le pido un vídeo, una foto, cualquier cosa, incluso me acuerdo que tardó solamente 2 días y me puse súper contenta con el primer relato y me gustó mucho.
Qué maravilla, yo estoy echándole aquí un vistazo a los relatos y veo que son todos relatos cortos y como comentaba Rocío, ¿no? Supongo que tienen una temática común.
Sí, quisimos pues reunir historias reales, son casi todas, hay algunas que no, uh-huh. Pero en definitiva son historias reales de personas que han sufrido un ictus contadas por estas personas conocidas, ¿no? Del mundo de la televisión, el cine, el fútbol y la verdad que emocionan mucho. Porque te das cuenta que lo pasan realmente mal, pero que ahí está, que se sale y para adelante.
Superación, en definitiva. Sí.
Alberto, para la presentación del libro os habéis hecho con un fichajazo, nuestro querido compañero José Miguel Fernández, de Mijas 340 Televisión, que también lo tenemos aquí. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí contigo. No había estado nunca en los estudios de la COPE, ¿eh?
Bueno, pues... Ya era hora.
Ya era. Por fin, nunca mejor dicho.
¿Cómo te has liado, José Miguel?
Bueno, aquí mi amigo Alberto. Alberto, bueno, no sé si lo sabes, que fue alumno mío.
No me digas.
Yo le di clases a él de educación física. Yo compagino el tema periodístico con el colegio, ¿no? Entonces, fue alumno mío y a raíz de que le pasó a su mamá lo que le pasó, pues ella, empecé a trabajar con él. Ya he hecho alguna colaboración y siempre que me dice, José Miguel, te necesito. Esto es como busco a Jack, aquí estoy yo. Y llego y lo que digas tú, hombre.
Qué sí, bien, qué maravilla.
Es que yo creo que José Miguel ha hecho un pacto con el diablo. Al final yo estoy más viejo que él. Yo no sé qué ha pasado a lo largo. Algo ha pasado.
Alberto, es la barba. No te comas más la cabeza. Es la barba.
¿Verdad? Yo creo que la barba me queda mal, ¿no?
No, te queda bien. Pero a lo mejor es la que te da ese punto más mayor.
Vale.
Porque, ¿a que lo he arreglado?
Sí, lo he arreglado bien.
Iba a decir punto atractivo, pero al final ha cambiado por más mayor. Digo, sí, podía haber estado mejor, ¿eh?
Bueno, yo quería decir que antes estábamos escuchando a Tete y a Gabino y, bueno, que el prólogo es de Juanma Lara, que es otro compañero
magnífico de la actor malagueño, sí, que participa en el intercambio, la obra que nos presentaba Gabino y Tete.
Yo me quiero ahora parar en la portada del libro, que este dibujo es obra de Ángel Idígoras. ¿La idea es también de Ángel o...? Sí, ¿no? O sea que le disteis total libertad, ¿no?
Sí, lo que sí es cierto que yo, por ejemplo, en el tema de tanto la portada como el prólogo, como cada relato, yo di totalmente libertad a que ellos se expresaran como quisieran, porque ahí está el sentimiento, ¿no?, de cada uno. Y sí es cierto que ese dibujo ya lo hizo él anteriormente en la asociación, ¿no, Alberto?
Sí, yo me senté con él, como lo hace Ángel, bueno, no, en Welling, ahí en el bar, allí vamos tomando un café, una charla con él siempre es muy, ¿no? Yo siempre le digo don Ángel, le llamo, porque eso es brutal, este hombre. Y me dijo, dice, el tema de las enfermedades no hay que darle más, hay que darle la vuelta, ¿no? Entonces por eso puso la palabra ictus al revés y sobre eso creó...
Esa especie de sopa de letras, ¿verdad? Tan
creó la imagen del payaso, sí. para decir que el ictus hay que salir de él y hay que darlo con optimismo, que no sea todo, ¿no? Por eso le da la vuelta al ictus con las letras.
Y con buen rollo y con alegría.
No sé si lo sabéis, pero Ángel tiene una habilidad, aparte de otras muchas, que es que con una raya que tú hagas o un pequeño garabato, él te realiza un dibujo impresionante,
una
¿no?
Una historia.
Sí, cuando le he hecho alguna entrevista, dice, José Miguel, hazme aquí esto. Y te sale una auténtica obra de arte.
Cosa de genios, que solamente...
Es un genio.
Y luego el tema del título, pues estuvimos dándole vueltas.
Vueltas, mejor dicho.
Y bueno, lo que queríamos plasmar era que de la enfermedad se sale, que hay personas que han sufrido un ictus y ahora las ve y rehacen su vida totalmente como si no hubiera ocurrido nada, como si fuese un sueño, un mal sueño. Y demos la vuelta al ictus, pues darle la vuelta de lo malo a lo bueno. El dibujo pues se ve que asciende, que va hacia arriba. Y siempre pues la positividad y el optimismo es lo que queremos reflejar y la ha plasmado, vamos, 100%.
Bueno, el libro estará a la venta desde el próximo viernes, después de la presentación, por solo 10 euros, ¿no?
Muy baratito, la verdad que sí, que no queríamos poner un precio alto.
Una cosita ahí.
Y la verdad que es que la portada es genial. Yo llevo el libro a todos lados porque es verdad que es muy...
Es muy simpática.
Sí, iban en el autobús y había un hombre al lado y mirando así discretamente, ¿no? Pero le llamaba la atención.
Sí, ya llama la atención, desde luego la portada.
Incluso dicen, ¿es un libro infantil? Y digo, no, pero tiene muchas cosas...
Bueno, de esa inocencia, de esa inocencia y de esa esperanza que tienen los niños.
También hay que mandarle un saludo y un agradecimiento especial a Ediciones Ende, ¿no?
Sí, la verdad que Alberto, se llama también Alberto. Y
estaba todo planeado, Alberto, la verdad.
Sí, y muy bien, la verdad que cualquier duda, cualquier pregunta que tenía me contestaban al momento, siempre dando opciones y yo estoy muy contenta con el resultado, la verdad.
¿Tenemos preparado algo especial para la presentación, José Miguel?
Mira, te voy a decir la verdad, ¿eh? Yo hasta el día antes no me pongo a darle vueltas a la cabeza porque...
Trabajas mejor bajo presión.
Voy viviendo día a día. Yo digo, mejor lo de mañana lo afronto y no me estreso porque que si no estaríamos ya más locos todavía si cabe. Ya tenemos un punto ahí.
Algo ya habrá rumiado, seguro, vamos.
Bueno, no, te digo de verdad. Simplemente me mandó un correo el otro día Alberto con cómo va a ser un poco esa puesta en escena, ¿no? Vamos a estar en la mesa, pues, Rocío, el presidente, Juan Malara, y yo voy a estar un poco ahí de maestro, ¿no? De ceremonia. Y voy a dejar fluir lo que salga un poquito, ¿no? Ellos son los protagonistas, simplemente yo voy a ir coordinando. Y
espero que estén también presentes los padrinos de honor, ¿no? Morta y Manolo Doña.
Hombre, eso tú sabes que son como...
La bella pareja, es que no pueden... quiero decirte que...
Bella.
La bella pareja, sí, pues sí.
Ya,
sí,
de paso voy a aprovechar...
¡Demos la vuelta!
Voy a aprovechar ya para lanzarle al presidente la siguiente propuesta. Nombrar a Rocío Calderón madrina de honor.
Hombre, eso por
y
supuesto.
Y sin honor.
De todas maneras, yo hablando con ella...
Esto es compromiso.
Lo que yo he dicho, digo, hay que ver cómo empecé, porque realmente empecé yo solo, y cómo estamos rodeados la asociación y cómo se está viendo en Málaga Lictus. Me están felicitando de todas las instituciones, de todo, por el machaque que le estamos dando, porque desde los hospitales también le estoy dando otra vueltecita también. A los enfermos lo están mirando de otra manera. Entonces eso es...
La finalidad
total, y cuando ya la que ha liado Rocío, entonces ya es que ya hemos dado otros,
la que ha liado Rocío,
un salto más.
Eso dicen.
A la historia, ¿no? Que es lo más importante.
Ha sido un trabajazo de Rocío Calderón, ¿eh?
Sí.
Hemos hecho un spot de Pepo Madruga, que lo felicito también, y en menos de 24 horas había más de 5.000 visitas. Y el spot en largo, que dura 5 minutos, lo pondremos en la gala. Uh-huh.
Bueno, chicos, pues nos vemos todos
próximo
viernes.
¿Tú no has dicho algo?
Yo no he dicho
que
nada.
Que tú participas en el libro.
Yo participo en el libro.
Modesto, no quería decirlo.
Con un relato de ficción, y nuestro compañero Antonio García Pereira también.
Cierto, que también está,
también está en el libro.
También.
Ya nos quiere echar.
Sí, porque nos vamos ya con las noticias. Así que,
gracias. No es cosa nuestra.
Mil gracias. Nos vemos el viernes 3 de marzo a las 5 de la tarde en el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.
Vamos a liar.
Muchas gracias.
Así que, chicos, un fuerte abrazo y un gran beso.
Demos la vuelta listo. Gracias.
Amigos, les dejamos con las noticias de las 6 de la tarde y después continuamos con la segunda hora del programa. Así que, por favor, sigan con nosotros en el 93.4 de FM.